Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya caminamos por unos 17 grados de temperatura en Ribadeo, donde el día en estos momentos está bastante claro, aunque todavía hay una masa nubosa por ahí en el cielo. A pesar de ello, luz del sol en esta jornada de martes 16 de mayo. Es el día anterior a la celebración del Día de las Letras Galegas, y el Día de las Letras Galegas tiene un sabor muy especial en Lourenzá, en esta edición. Ya sabemos que homenajeado es Francisco Fernández del Riego, oriundo de esta localidad, y que Lourenzá se convierte en el epicentro, el lugar central de todos los actos de conmemoración del Día de las Letras Galegas. Así que también hoy hablaremos de Lourenzá y de ese Día de las Letras Galegas y de ese homenajeado. Mañana es un día festivo, por cierto, mañana una programación especial regional en la que te ofreceremos pues detalles de interés desde COPE Galicia, pero bueno, luego el 18 retomamos otra vez nuestra programación local. El caso es que todo esto es para comenzar Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que arranca ahora, te lleva hasta las 2 de la tarde, hace la paradita de rigor a la 1 del mediodía y retoma a la 1:20. Te habla Juana Carrera y vamos a hacerlo de siempre. Primero, un repasito rápido en titulares de la actualidad de la jornada. Luego ya la vamos desglosando poco a poco. ¿Qué tiempo hay? Los titulares nos los trae como cada día Establecimiento Rey. Una de médicos. La Xunta de Galicia convoca el concurso de méritos para cubrir con carácter fijo 3 plazas de médico en los centros de salud de Viveiro, Obicedo y Burela. El Diario Oficial de Galicia lo publicaba justo en la jornada de ayer, día 15. Se trata de una convocatoria de concurso, sin necesidad de oposición, para dotar de plazas fijas de médico de familia estos 3 centros de salud, que son considerados como difícil cobertura. En el anterior concurso de méritos de la atención primaria, el Sergas cubrió ya con carácter fijo 7 plazas de médicos de familia en la Mariña, según destacan, y además quieren cubrir por concurso de méritos igualmente plazas de pediatría de atención primaria para Cervo, Mondoñedo y Viveiro, además de 20 plazas de especialistas en el Hospital Público de la Mariña. A ver qué tal se da eso. Ya ha salido de la UCI, ya se ha conocido en los últimos días que había salido de la UCI el conductor del vehículo siniestrado el pasado 1 de abril en Xove, el accidente en el que lamentablemente fallecieron 4 jóvenes ribadenses. El conductor del coche, 19 años de edad, se encuentra ahora en la planta del Hospital Lucus Augusti, un mes y medio después del accidente, fatídico accidente en el que 4 jóvenes perdían la vida. Viajaban en el vehículo junto al conductor, que recordamos ingresaba en la UCI en estado grave, y una sexta persona que salió por su propio pie. Eso sí, el asunto y el accidente está siendo investigado y las diligencias están en manos del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. En materia pesquera, el Grupo Socialista acusa a la Xunta de Galicia de impedir faenar a los palangreros de Celeiro y Muxía el fin de semana posterior a los temporales de enero por una decisión política. Patricia Otero, la diputada socialista, denuncia que el gobierno gallego castiga a Celeiro y Muxía porque los ve como los malos, y acusa a la Consellería de Mar de buscar confrontación. De esto te hablaremos en esta jornada de hoy. Escucharemos también más adelante las declaraciones de Patricia Otero al respecto sobre este asunto. Y también en materia pesquera, te contamos que Expomar, bueno, pues ha dejado muy buen sabor de boca. En Burela se han dado a conocer en este día de hoy lo que es la valoración de lo que ha sido esa 19ª edición de la feria Expomar. Se celebraba esta pasada semana en la localidad burelense, y Alfredo Llano, el alcalde y al mismo tiempo presidente de Expomar, subraya que Burela se convirtió en el epicentro internacional del sector pesquero a lo largo de esos días, y los expositores están dispuestos a volver en el 2025. De hecho, están deseando. Lo importante es conseguir que en el 2025 el sector siga siendo fuerte, porque en estos momentos se ve muy amenazado. Alfredo Llano.
Desde luego quedaron satisfechos si realmente a su interés y a su intención sería volver no año 25. Pero bueno, no año 25 fue el que diseñó la clausura, hay que ver que el sector náutico pesqueiro esté en firme, esté en buena posición, que se haya fortalecido, que se deja con ganas, que realmente exista futuro para el sector.
Que exista futuro para el sector, algo importantísimo, y además de lo cual pues estamos todos los días hablando, muy preocupados por el sector pesquero, que cada vez se lo ponen más difícil. Otros temas que también lo tienen complicado, el asunto del agro. La Asociación de Ganaderos Galegos de la Suprema ha puesto fin a las tractoradas de estos días en Lugo Capital, tras llegar a un acuerdo con la Xunta en las últimas horas. El compromiso alcanzado con Medio Rural pone fin al menos temporalmente a las protestas multitudinarias de Lugo. Los ganaderos de carne han decidido levantar la protesta ante la Xunta de Galicia tras la reunión con el consejero de Medio Rural, José González. Este les ha comprometido diferentes ayudas en la medida de las posibilidades de la Xunta de Galicia. Escuchamos al consejero.
La Xunta de Galicia, como administración autonómica, asume o compromiso de que non se perdan explotacións precisamente por esta situación insostible de incremento dos custos de producción sin que o prezo sexa capaz de cubrir este incremento. E evidentemente nos defendemos, e non pode ser de outro xeito, se o fixemos o ano pasado cunha campaña ao respecto, pois a indicación xeográfica protexida de ternera gallega, neste caso ternera gallega suprema, e polo tanto asumimos o compromiso de traballar na implantación dunha liña de axudas directas ligada precisamente a esa gandeiría de ternera gallega suprema.
Además, José González les recordó a los ganaderos que el anteproyecto de la Ley de Lucha Integral contra los Incendios Forestales prevé ayudas directas para ganaderos en extensivo mediante su gestión del territorio, aquellos que colaboren en la prevención del fuego. Momento para hablar del Camino de Santiago también, porque Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ensalza el trabajo de las entidades locales para impulsar y mejorar el Camino de Santiago a su paso por nuestra provincia. La subdelegada ha apelado a la colaboración entre las administraciones para unir fuerzas y potenciar las rutas jacobea en la provincia, lo que considera un verdadero motor económico para el turismo y el empleo local. Afirma que hay que escuchar a los ayuntamientos porque son los que mejor conocen las necesidades del camino para seguir creciendo, impulsando la competitividad, la sostenibilidad y también la digitalización de estos destinos. Materia cultural, ya sabes, Lourenza acoge mañana los actos centrales del Día de las Letras Galegas, este año dedicado en homenaje a Francisco Fernández del Riego, oriundo de este ayuntamiento, a quien ellos, por cierto, recuerdan pues cariñosamente como Don Paco. Hay un amplio programa de actividades, arranca a las 10 de la mañana con la actuación de la banda de música ya por las calles, luego a las 11:30 tiene lugar el acto institucional. Ahí participará el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la actuación de Luarna Lubre. A continuación, una sesión extraordinaria del Pleno de la Real Academia Galega. Ahí intervienen los académicos Jesús Alonso Montero, Francisco Díaz Fierros y Margarita Ledo. Ellos disertarán sobre el perfil del homenajeado. Y el Pleno está abierto al público. También puede seguir a través de Internet, pero se desarrolla en el multiusos de Lourenza y puedes participar, ir a verlo si quieres. Y luego, para finalizar la fiesta, pues una comida popular, la verdad. Todo esto aderezado por actuaciones musicales, mucha alegría, mucha música y muchas letras, que es el Día de las Letras, festivo en toda Galicia, festivo especialmente en Lourenza. Por cierto, que la Xunta y Begal Saeroski también celebran las letras con una campaña que homenajea a Francisco Fernández del Riego. 215 establecimientos de Eroski y Autoservicios Familia cuentan en sus instalaciones con carteles conmemorativos de la efeméride que han sido diseñados por los alumnos del cole Juan Rey de Lourenza, y además distribuyen 21.000 bolsas de papel y más de 1.400.000 de plástico con la inscripción "Estamos a poner en marcha algo grande", extraída de una carta personal del homenajeado. Otra de homenajes, en este caso es el Ayuntamiento de Viveiro, que recuerda la figura del poeta Carlos Oroza en el centenario de su nacimiento. En verano quieren acoger una exposición sobre su vida y se le va a dar el nombre a una calle. El Ayuntamiento quiere mantener vivo el recuerdo de uno de sus vecinos más ilustres, el poeta Carlos Oroza, del que este sábado se cumplía el centenario de su nacimiento. En verano va a ser protagonista de una amplia exposición al aire libre. La exposición será en los Jardines Noriega Varela. Otros asuntos a nivel municipal nos llevarán a Burela. Ahí han terminado los trabajos de recuperación de la fuente del parque de Rosalía de Castro. Y también ahí el próximo 28 de mayo, es decir, el último domingo de este mes de mayo, coincide con una fecha, ya sabes, destacada en la que estamos llamados a las urnas. Pues habrá una nueva edición también del Rastrillo Popular Solidario. Podemos compatibilizar todo si queremos. Está organizado por la Delegación de Cultura. La inscripción para participar está abierta. Ya sabes que siempre piden que se lleve un kilo de productos para donar al Banco de Alimentos del Concello, y allí los vecinos se ponen en su propio tenderete con aquellos objetos que tienen, que todavía tienen otra vida, para darles una nueva, pero en otro domicilio. El Ayuntamiento de Ribadeo continúa con los talleres de quesos, y en ellos acuden pues alumnos de los centros de enseñanza de Ribadeo. Se están desarrollando en el Pedro Murias. Por ejemplo, la última tanda, el último turno, ha sido para el alumnado de necesidades educativas especiales del IES Dionisio Gamayo. Junto con los jóvenes estuvieron esta mañana los concejales de Igualdad y Medio Ambiente, Mónica Freire y Jorge Díaz. Seguimos con estos talleres, han señalado, de queso para los jóvenes, puesto que muchos de ellos estamos seguros de que es la primera vez que se acercan a este tipo de proceso. Y algo más en Ribadeo, algo relacionado con el deporte, en concreto con el vóley. Del 19 de mayo al 10 de junio, vuélvete a sumar al vóley, vuélvete o súmate al vóley. Debido a la buena acogida que tuvo esta actividad que organizaba el Ayuntamiento y el AMPA Oesteo, pues se va a repetir. Está impulsada desde el IES Dionisio Gamayo de Ribadeo. La concejal de Cultura, Pilar Otero, explica que una vez analizados los resultados y los objetivos alcanzados, han decidido que había que extender un mes más esta actividad.
Una vez avaliados os resultados e os objetivos acadados, decidiuse estender a actividade un mes máis, xa que o grau de satisfacción é dificilmente superable. Durante os obradoiros que se celebraron, a mocidade participante aprendeu, medrou e desfrutou a través desta disciplina deportiva. Creouse un espazo de lecer saudable.
Pues un espacio de diversión, de divertimento saludable, que siempre son precisos y necesarios. Y hablamos de algo también que nos va a gustar a todos, y es el arranque de la campaña Rasca y Gana de ACISA, de la Asociación de Comercio de Ribadeo. Ha arrancado muy bien, reparten 15.000 premios valorados en más de 180.000 euros y supone un movimiento económico superior a 2 millones de euros, según destacan desde la asociación. La presidenta de ACISA Ribadeo, Carmen Cruzado, destaca que están muy contentos, pero quiere llamar la atención sobre un par de asuntillos para que no se nos olvide ni a los comerciantes ni a los clientes.
Queremos insistir en dúas cousas desde ACISA. En primeiro lugar, quero dirixirme ás asociadas e aos asociados de ACISA Ribadeo para que selen os rascas antes de entregalos á súa clientela. Que non se esquezan, como na maioría das campañas que organizamos, precisase que o selo dos establecementos aparezca nos rascas. E en segundo lugar, dicirlle ás clientas e aos clientes dos negocios asociados a ACISA que pidan sempre que merquen ou que consuman ao longo destas semanas os seus rascas. Como dicía, hai 15.000 premios en xogo e queremos que todos sexan entregados.
De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de estos minutos informativos hasta las 2:88 de la FM. Ya sabes, COPE Más de la Costa. Te acompañamos todos los días de la semana contándote esas noticias un poquito más cercanas. Los titulares te los ha traído, como cada jornada, Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se han ido abriendo algunos agujeritos ahí entre las nubes y cada vez tenemos más claro el día. Esta tarde quedará con nubes y claros, pero el viento soplará moderado del nordés. Ahora lo tenemos débil, luego por la noche débil otra vez. ¿Y mañana qué? Mañana más nordés, por la tarde moderado de nuevo, los cielos bastante despejados para mañana, algunas nubes altas y la temperatura muy similar, entre 12 grados de mínima y 17 grados de máxima, según dice Meteo Galicia. En principio, tiempo seco.
Coque. Croquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal está la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En este momento despejada, no hay ningún condicionante. Las carreteras de Mariña Lucense y Occidente Asturiano están libres.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
15 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos y nos ponemos a desarrollar todos los temas que te hemos dicho y muchos más.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Hablamos de un día festivo, el de mañana. Mañana es el Día de las Letras Galegas. En toda la comunidad se celebra por todo lo alto, pero en Logroñés un poquito más alto todavía, porque se convierten en el epicentro de todos los actos, ya que el homenajeado es Francisco Fernández del Riego, oriundo de esta localidad. Tenemos con nosotros a una de las personas que forman parte de esa mesa que se ha organizado para todos los actos de Francisco Fernández del Riego. Ella es Isabel Vilalba. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien.
Hola, contanos máis ou menos que tedes previsto para mañá, porque, bueno, todos os actos entrais do Día das Letras Galegas teñen lugar en Lourenzá a partir das 10 da mañana. Como vai ser a cousa? Hola, Isabel, ou esme ben? Non. Isabel?
Bon día.
Aquí, non teníamos.
Todos os anos a Real Academia Galega fai un acto central que é un pleno con intervencións de varias persoas académicas con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, alrededor da figura da persona homenaxeada, que neste caso é Francisco Fernández del Riego. Ademais, hai un acto institucional da Xunta de Galicia na que participan, entre outras persoas, o presidente da Xunta de Galicia, o presidente da Real Academia, da Real Academia Galega e outras personalidades, como a alcaldesa do propio concello, previsiblemente alguén da familia. Despois, aparte destes dous grandes actos institucionais da Real Academia e da Xunta de Galicia, vai ser un día de moita festa, con música todo o día, con actuacións dende Luar na Lubre, que vai intervir no acto primeiro da Xunta de Galicia, grupos como Souto Xímaro, o coro Mestre Pacheco de Mondoñedo, a Asociación Cultural Osorio Gutiérrez, o grupo Treixadura, que van a ofrecer tamén concertos ao longo da tarde. Vai a ver a posibilidade de ver exposicións, unha mostra que hai sobre os xoguetes que xogou na súa infancia Fernández del Riego, que se pode ver en Lourenzá, obra tamén de dúas persoas lourentinas vinculadas á Asociación Patrimonio Lúdica Galego, a gran mostra institucional que fai Xunta de Galicia sempre coas letras galegas, tamén se vai poder ver ao longo da tarde. Hai unha comida popular. Eu creo que vai ser un acto onde o centro, por suposto, son as letras galegas, honrar a unha persoa que realmente un emblema de traballo ao longo toda a súa vida, que foi o promotor precisamente desta gran festa das nosas letras, a parte de iniciador de moitas iniciativas culturais emblemáticas para nós, pois creo que tamén vai ser unha oportunidade pois de que a xente o disfrutemos, de que coñecemos tamén Lourenzás, persoas que se achegan de fora e tamén un pouco de estar orgullosos de unha persoa que é unha referencia ao xento de Galicia, non, para todas e todos nós.
Iso ia preguntar agora o tema do orgullo. Supoño que estaredes moi orgullosos os laurentinos de ter esa figura tan representativa, de que, bueno, pues evidentemente se lle dedicara o Día das Letras Galegas. Quizáis non cuadraba antes porque ten que levar morto, penso que son 10 anos, ¿no?, o autor para ser homenaxeado nas Letras Galegas. Bueno, aí andábamos, ¿no? Xa tocaba.
Bueno, casi recién se cumpriu un pouco o tema de este aniversario, que coincidiu, ademais, este ano el faría 110 anos, que coincide, ademais, co 60 aniversario da Festa das Letras Galegas que el impulsou, que sendo académico. Eu creo que é unha referencia de traballo constante para nós, para a xente de Lourenzá, pero eu creo que ao final para toda Galicia. El dedicou toda a súa vida a algo que él era como o seu motivo principal, que consideraba que a nosa cultura debía estar e a nosa lingua á altura de calquera outra cultura ou lingua europea, que nese sentido pues estivo detrás de iniciativas como a Editorial Galaxia, a Revista Grial, a Fundación Penzol, promovendo que outros escritores emblemáticos para nós como Álvaro Cunqueiro, como Celso Emilio Ferreiro, pois tamén puidesen publicar, animando todas esas iniciativas tan importantes, facendo todo un corpus de publicacións, de máis de 50 publicacións ao longo da súa vida. Foi unha persoa que creo que ademais concitou a simpatía e a homenaxe de moitas persoas, incluso moi diversas, non? Precisamente por esa bonomía, por esa capacidade de traballo e de entrega.
Eso de que concitou a simpatía de moitas persoas é un grato recordo que teñen os laurentinos deste escritor, deste ilustre escritor. Ademais, sempre falan del como Don Paco, unha persoa, bueno, soa moi, moi, moi cercano.
En Lourenzá realmente coñecíase como Paco de Amada, porque Amada era súa nai. Él marchou de moi novo de Lourenzá, pero sempre fixo unha memoria desa época na que viviu en Lourenzá como unha época moi feliz, unha época que o marcou moito, na que todo ese contacto coas persoas da vila, todas aquela a lingua, todos aqueles coñecementos, toda aquela vivencia de infancia que o marcarían de por vida, non? E el sempre, aínda que despois viviu en Santiago, logo viviu en Vigo, a parte máis extensa da súa vida, sempre lembrou moito a nosa comarca, a Mariña, e en particular Lourenzá. Fixo un libro sobre Lourenzá, cada vez que ele era chamado, pois fora para pregoar a Festa da Fava, cando se nomeou fillo predilecto, cando, bueno, pois el se propuxo, non, volver a Lourenzá a participar en calquera acto, pois el sempre estivo disposto, non? Entón, bueno, eu creo que el sempre ao longo da súa vida tivo moitas homenaxes, sempre decía que probablemente a que máis ilusión lle fixo foi ser nomeado fillo predilecto de Lourenzá, non? Para nós é un orgullo, aínda que él é unha persoa que xa non lle pertence a Lourenzá só, senón que nos pertence de alguma maneira a todas as galegas e galegos e a todas as persoas pois, que amamos a Galicia, non?
Claro que sí, xa pertence evidentemente a toda Galicia, a todos os galegos. Non sei se tiveste esa oportunidade de ti particularmente de coñecerle en persoa, quero dicir, ter algún que outro encontro con él ou alguna que outra anécdota ou recordo bonito.
Pois eu estáme quedando moito estes días a vivencia de moita xente estudiante nova que se achegou a él, porque él era unha persoa que, por un lado, tiña un traballo inxente, coñecer a os persoeiros máis relevantes da cultura galega. Bueno, era un gran apoio para todas as persoas mozas que investigaban, que intentaban traballar no ámbito da cultura. E personalmente a min cadroume de que el veo o colexio cando estaba no colexio de Lourenzá, visitar as instalacións do colexio Xoán Rei, despois fixérase tamén un acto de homenaxe no cine que tiñamos daquela en Lourenzá, que precisamente o presentaran pois dous rapaces, un rapaz e unha rapaza do colexio Xoán Rei de Lourenzá. Entón eu personalmente foi a única ocasión onde me tocou de estar directamente con el.
Pero aparentaba ser unha persoa así como un ilustre moi lonxano, ou se facía un pouco así de preto, cerca.
E creo que tiña como esas dúas partes, non? Unha persoa absolutamente ilustre, onde el estivo pois cos grandes da cultura de Galicia, estivo implicado toda a súa vida de maneira constante, non? En traballos pois para incluso manter o contacto coa xente que estaba no exilio, creadores xa non só do ámbito da literatura, senón como Luis Seoane, quero dicir que foi muralista, da cultura en un sentido amplo, non? Quero dicir este tipo de cuestións. Pero, aparte, sempre a xente destacaba esa proximidade. Ele tiño, era un gran optimista da vida, pese a ter épocas moi, moi duras, non? Porque foi unha xeración que viviu a Guerra Civil, unha época moi complicada na vida de todas nós. Realmente el sempre se destacaba ese carácter optimista del e esa proximidade con toda a xente que se lle achegaba, ademais unha gran tamén actitude de disfrute da vida, non? De por un lado o tema de gustarlle moito a festa, compartir as comidas, non? O outro día decían que a xente da pesca, porque el traballou tamén moito vinculado á xente do mar, pois decían que presumía, non? Otero Pedrallo e el mesmo de como que Don Paco que podía facer ostentación de comer barcos de robalizas elenteiras, non? Que disfrutaba da boa mesa, tampouco se lle esperaba menos, non? Por estar ao lado de persoeiros como o propio Cunqueiro, que tamén disfrutaba desa compañía de proximidade, da boa mesa e da festa, non? Entón, creo que tiña estas dúas combinacións. Unha persoa absolutamente culta, erudita, de traballo constante, e esa proximidade e esa proximidade a nivel xa de acollida fraternal con todo o mundo. E en particular, creo que cando sabía de alguén que era da Mariña ou da Lourenzá, como que xa era como unha explosión esa acollida que el facía, non?
As dúas facetas, entón, do ilustre, do escritor. Isabel, unha última pregunta. Gracias por compartir con nós todas estas, vivencias, recordos, estas historias que non coñecíamos, dende logo. Dinos unha última. Foi moito lío, moi complicado organizar todo isto, porque estamos a falar de Lourenzá, que é un pouco pequeno.
A verdade é que é unha gran oportunidade. Non só ao longo de todo este ano estivemos con presentacións de libros, con exposicións, viñeron por aquí cantidade de escritores. É para nós unha oportunidade moi grande. A implicación da xente nos actos é masiva, desde os rapaces e as rapazas das escolas deportivas que fixeron actos propios arredor da cultura, ata a xente de máis idade. Aínda queda moito ano, non é só un día, mañá vai ser o día central, esperemos que sexa un día tamén que moita xente pois decida vivir este Día das Letras Galegas na terra de Don Paco, pero despois vai haber cursos da Universidade de Verán, aquí en Lourenzá, de Santiago, da Universidade de Compostela, de xornadas do Consello da Cultura Galega. Entón, é certo que un pouco, claro, que é un reto para un concello pequeniño como o noso, pero a veces unha oportunidade tan histórica, non? De que haxa tantos actos alrededor da cultura e que os poidamos vivir as veciñas e os veciños pois da man destas persoas que pois, son investigadoras, son escritoras, son creadoras, non? Tamén música, tamén exposicións. Entón, bueno, estamos moi agradecidas, é unha gran oportunidade.
Entón, disfrutade o moitísimo. Mañá vai ser un día moi, moi grande en Lourenza, pero oio que todo o ano dedicado a Francisco Fernández del Riego. Isabel Vilalba, moitísimas gracias por estar con nós. Que vaya todo perfecto.
Moitas grazas. Convidadas, estades, convidados todos os ointes a vivir un día tan importante para nós en Lourenza.
17 grados de temperatura. Ahora un pelín más nublado. Esto va y viene, ¿eh? Esta tarde, teóricamente, con nubes y claros y viento moderado del nordés, al menos en la zona de la Mariña Lucense. En esta jornada de hoy te estamos hablando de esos datos, esos asuntos que van marcando nuestra actualidad. También de ese Día de las Letras Galegas, mañana en Lourenzá, importantísimo. Lo están viviendo con mucha intensidad los laurentinos. Y además, pues, de otros asuntos que nos preocupan con intensidad desde hace bastante tiempo y cada vez más, lamentablemente, como es el tema de la pesca. De la pesca acometemos este asunto ahora. Vamos a hablarte de, por un lado, la crítica que lanzan desde el Partido Socialista en materia pesquera sobre dejar o no dejar faenar a los palangreros de Celeiro, y también después sobre la primera valoración o primeras valoraciones de la Feria Expomar, que se ha celebrado, ya sabes, esta pasada semana. Respecto a la parte de parlamentaria, en el Parlamento gallego, el Grupo Socialista ha acusado a la Xunta de impedir faenar a los palangreros de Celeiro y también a los de Muxía. ¿Cuándo? En un fin de semana, el posterior a los temporales de enero, pero dicen que esto fue por una decisión política. Patricia Otero, la diputada socialista, denuncia que el gobierno gallego castigó a Celeiro y a Muxía porque los ve como los malos y acusa a Consellería de Mar de buscar confrontación. Escuchamos las palabras de la socialista.
Si realmente vosotros estuvieran preocupados y quisieran ayudar al sector, como mínimo collerían o teléfono y llamarían también los responsables de las otras comunidades autónomas para ver o que fixeron. Digo eu, como mínimo. Non, porque se eu teño un problema e o meu veciño do lado pode resolver ese problema, como mínimo collerei de teléfono, chamarei e mirarei cal foi a súa proposta. Pero xa vemos, aquí non o pediu todo o sector, non o pediron os que tiñan que pedir, se o pediran os que tiñan que pedir, seguramente a Xunta de Galicia habería autorizado faenar eses días 21 e 22 de xaneiro, porque nos teñen acostumados que cando yo piden os que vos consideran xente de ben, si que xo teñen dado. Pola miña parte, nada máis e moitas grazas.
Pues así intervenía Patricia Otero en sede parlamentaria defendiendo este asunto, que si lo hubieran preguntado probablemente habría cambiado el cuento, habría cambiado la historia, pero que les han castigado. Esto en materia pesquera se ha tratado en el Parlamento gallego. Por otra parte, en materia pesquera, náutico-pesquera, la Feria Expomar, 19ª edición, se celebraba estos días de la pasada semana en la localidad de Burela, todo un éxito, el epicentro, como dice Alfredo Llano, presidente Espomar y alcalde de Burela, el epicentro de la náutica y la pesca a nivel internacional. Los expositores quedaron muy contentos y están deseando volver en el 2025. Ahora, a ver cómo está el sector de la pesca para el 2025.
La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo se ha ido esta edición, esta nueva edición de Espomar, una edición que ya llevábamos 4 años aguardando a poder facela, porque evidentemente en plena pandemia pues hubo que deixalo, ¿no? Así que como foi unha agardar bastante tempo, procuramos traballalo bastante ben e espero que sí que gustara, porque levamos bastante tempo dispoñer e facer as cousas de tal xeito que salida con un resultante positivo tal e como saliu. Hai que ter en conta que en principio esta edición é número 12-9, contou con casi 1000 metros ou máis de exposición, o cual tivo unhas posibilidades enormes. Eu penso que pues, local, superficie para todos aqueles que demandaban. Encima colocouse dun xeito que, bueno, funcionalmente pues, era moi moi bon para visualizar, para verlo, para traballarlo, para moverse por outros pasillos, o sea que todo ben. Foi unha exposición guapa. Eu penso que o sector náutico pesqueiro se viu representado, se viu con axuda a través da Fundación Espomar, que se sentiu ben, como consecuencia dese sentimento hai moita conversa, fixemos bastantes conversas o último día cos expositores e desde logo quedaron moi satisfeitos e realmente a súa interés e a súa intención sería volver no ano 25. Pero bueno, no ano 25 foi o que diseñou a clausura. Hai que ver que o sector náutico pesqueiro este en firme, este en boa posición, que se haya fortalecido, que se deixa con ganas, que realmente exista futuro para o sector, que bueno, que se haya unha actividade pues que siga ahí permanentemente, porque é moi necesaria agora, tanto na empregabilidade, pero hai unha cualidad que ten que aguantarse, que non é outra que o aporte da alimentación. E o aporte da alimentación é un aporte, como xa sabemos todos, natural, bon, sin un tipo de mediación por parte do home para conseguir ese alimento. Así que para 25 queremos volverse a pensar unha boa edición de Expomar, pero pensando tamén que debe estar soportada, debe estar realmente de base a potencialidade do sector náutico pesqueiro, que é o que queremos todos. Eso, desde a Fundación Expomar, o que queremos é darlle protagonismo absoluto, absoluto ao sector. Así que, bueno, por un lado, o que foi o escaparate da exposición, xa digo, realmente interesante, importante. Fomos durante 4 días o epicentro de aquí en Burela, que Burela, o Concello de Burela merece esta feira, a exposición. Fomos o epicentro do sector a nivel internacional, como así se ve, ¿no? Bueno, por outro lado, decir que tamén paralelamente ao escaparate Expomar houve as xornadas técnicas, un encontro empresarial e tamén o Consello da Pesca, que tamén xa aquí unha sesión, así que entre todos pues, foi moi complementado. O sector pues, deu un aviso, unha recomendación para que se teneran en conta, pues bueno, que eu que sei, por exemplo, as decisións que se toman en Bruselas pues, ou que se toman en Europa, que realmente se deixe intervir ao sector náutico pesqueiro de unha forma decisiva, de unha forma pues, solidaria, pero tamén contando con eles, lógicamente. E ver que agora, cara ao futuro, pues, se establezcan as medidas, as formas, para que o sector non se sinta amenazado, e sobre todo que se vexe que hai futuro, que quere continuar, e sobre todo ter o seu protagonismo tamén nas discusións onde se toman as decisións. Aí queremos estar. Como presidente da Fundación Expomar, foi unha honra estar todos estos anos aí, pues de alguna forma servindo para que o sector fose fortalecido. Pensamos que todo o padroado saímos contentos, bueno, pues ya se está pensando na seguinte edición.
Pensando en la siguiente edición y a ver cómo se encuentra el sector pesquero para entonces. También se celebraron los encuentros empresariales. Ya sabes que ahí siempre se tratan esos asuntos de interés con todas las organizaciones de productores pesqueros, los responsables de cofradías. Y más adelante también te hablaremos de esas conclusiones desde ese punto de vista un poquito más pesquero. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Pequeño alto y hablamos también de asuntos del agro, de la ganadería, de todo lo que significa la vida en el campo y las complicaciones que conlleva. Aunque son de mariña,
son mariñanes. Cercanía, confianza, respuesta, velar por la calidad, pensar na nosa terra y no producto local. Pilares y objetivos de Fruterías Mil Fruit. Fruterías Mil Fruit, 30 años ofreciendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Fruit, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Fruit.
Dentro del mundo del agro, ya sabes que los ganaderos estaban en pie de guerra, tenían una manifestación en Lugo Capital, los tractores en la calle, estaban reivindicando ayudas para su sector y por el momento han parado un poquito las tractoradas. La Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema ha puesto fin a las tractoradas después de alcanzar un acuerdo en la tarde de ayer con la Xunta de Galicia. El compromiso fue alcanzado con el consejero de Medio Rural y pone, en principio, al menos temporalmente, fin a las protestas celebradas en Lugo en estos días. Los ganaderos de carne levantan la protesta después de el compromiso de diferentes ayudas. Han sido pues una serie de conversaciones y una reunión bastante larga la que mantuvieron en la jornada de ayer, pero parece que hubo entendimiento. Lo explica el conselleiro José González.
Falamos tamén, evidentemente, de que a Xunta de Galicia, como administración autonómica, asume o compromiso de que non se perdan explotacións precisamente por esta situación insostible de incremento dos custos de producción sin que o prezo sexa capaz de cubrir este incremento. E evidentemente nos defendemos, e non pode ser de outro xeito, así o fixemos o ano pasado cunha campaña ao respecto, pois a indicación xeográfica protexida de ternera gallega, neste caso ternera gallega suprema, e polo tanto asumimos o compromiso de traballar na implantación dunha liña de axudas directas ligada precisamente a esa gandeiría de ternera gallega suprema. Tamén aproveitei para trasladarlle pois aos gandeiros da asociación que a propia anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais prevé as axudas directas para aqueles gandeiros en extensivo que nos axuden tamén na prevención de incendios pola vía precisamente desa xestión do territorio que están a facer de xeito absolutamente impresionante nestes momentos e que queremos promover por esa liña de axudas. E por último, estuvemos tamén, sin ninguna dúbida, todos convencidos da necesidade de implementar melloras na indicación xeográfica protexida, e é o que lle trasladei aí, e que me pasaran por escrito cales son as súas demandas e o meu compromiso, dende logo, para dirixirme, como xa fixen en varias ocasións, ao pleno, e acadar o obxectivo de que esas demandas que eles me van a poñer por escrito pois sexan atendidas. Eu penso que isto é un paso importante, tamén amosa o compromiso dos nosos gandeiros coa indicación xeográfica protexida, e que eu creo que ten que ser efectivamente ben valorado.
E por delante queda tamén unha reunión que van a pedir con o Ministerio.
Pero que para iso pedimos esa reunión urxente co Ministro, no que ademais de todas esas peticións, tamén vamos a pedir, por suposto, que se acabe coa discriminación nas axudas directas do Real Decreto Lei da Seca, que se pase dos menos de 40 euros aos 157 euros en caso de vacún de carne, e o mesmo que pase dos 15 aos 61 no caso do vacún de leite. Non compartimos esas discriminacións, e como digo, ademais tamén vamos a reclamar pois todas as outras cuestións que se acollen na carta que eu remitín a semana pasada ao Ministro, e que os gandeiros tamén entenderon que acollían a práctica ou unha maioría das súas solicitudes, das súas demandas.
Ahí están las conclusiones de la reunión y lo que queda por delante, a ver si consiguen enderezar esta situación. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Escuchamos unos consejos publicitarios y tratamos también algo del mundo de la política, que estamos en campaña.
Ato 23 de xuño, Rasque gaña en Ribadeo.
Hai 15.000 premios agardando por ti. Sí, oiches ben, 15.000 premios directos.
Merca, consume en Ribadeo e faite coas túas tarxetas.
Rasque gaña en Ribadeo, ata o 23 de xuño. Organiza Acisa, colabora Xunta de Galicia.
Tes as bases da campaña en acisaribadeo.es e nas redes sociais de Acisa.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot cortacésped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor cortacésped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerta o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Echamos una ojeadita hacia la zona de Burela para conocer una de las fuerzas políticas que se presenta ahí con aspiraciones a la alcaldía. Estamos hablando de Son Burela y el candidato es Alberto Eiroa. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contanos, ¿cómo decidiste, bueno, pues presentarte a las elecciones? Bueno, evidentemente fuestes escollido para ser o candidato, eras o presidente de Son Burela, pero llega un momento, ¿no?, en que hay que dar ese paso adelante.
Sí, bueno, conto un poquiño rápidamente un poco nuestra historia. Son Burela nace y quedó registrado en mayo de 2022. Nace, pues bueno, por unha serie de descontentos coa vida política en Burela, ¿no? Somos un grupo de persoas pues con inquietudes políticas neste sentido, que decidimos pues dar o paso de da crítica pola crítica o traballo. Ese primeiro paso pues era tratar de intervir na vida política, pues o primeiro que hai que facer é formar un partido político. Eso fixemos. A idea xa naceu a finais de 2020, pois creo que en agosto, creo recordar. Desde esa, pues ata o día de hoxe, foronse completando os trámites, foronse resolvendo os pasos para conformar o partido, para chegar pues a estas eleccións do 28 de maio de 2023, onde nos presentamos pues para ofrecer unha alternativa tanto de xestión como de goberno pues, a política convencional que está establecida.
¿En qué tipo de alternativa estades a traballar? Quero dicir, ¿por onde camiña a vosa formación? ¿Que queredes para Burela?
Principalmente basámonos en ese descontento da vida política que acabo de mencionar. Claro, ese descontento pues contempla moitos ámbitos e moitas definicións. Por exemplo, entendemos que os partidos convencionais a hora de xestionar e a hora de facer política principalmente pois teñen en conta os seus propios intereses partidistas antes que o interese xeral, e nos entendemos que iso non pode ser así, que o interese xeral a hora de tomar decisións e a hora de xestionar ten que prevalecer por riba de calquer outro interese partidista. Non somos un partido independente, isto quere dicir que non depende de outra formación política. Somos o primeiro partido originario de Burela, pode haber que alguén que diga que estivo Burela sempre aí no 2019, pero bueno, cabe recordar que Burela sempre dependía de Galiza Sempre, do Concello de Becerreá. Entonces, por eso podemos decir que somos o primeiro partido originario de Burela. E nace aí con esa intención de poñer o interés xeral do pobo, dos veciños de Burela, por riba de intereses partidistas. A política vai nese sentido, querer recuperar as relacións tanto a veciñanza como con asociacións, como con outras administracións, e facelas desde un punto de vista que ese interés xeral predomine sobre calquer outro tipo de interés.
E se falamos de cousas concretas, quero dicir, pois desas necesidades concretas que ten Burela, en que materia, en que iso pensa que hai que reforzar? Non sei se estamos a falar de servizos sociais, de xuventude, de presupostos, non sei.
A ver, nós todo este tempo que levamos metidos nesta aventura, puidamos comprobar que as competencias o ámbito no que os concellos teñen relación directa son non son todo o importantes hasta donde que dixéramos que chegasen, non? Vemos que as competencias dun concello pues reducense máis ao día a día do ciudadano, ao día a día da veciñanza, á xestión diaria, á xestión de servicios municipais. En ese sentido, claro, é que hai moitos ámbitos no que actuar, porque bueno, consideramos que estes 8 últimos anos de goberno do Partido Socialista pues houve, digamos que por ser un pouco moralmente correctos, que non foron todo diligentes que se espera que sexa un partido político a hora de xestionar un concello, ¿no? Por exemplo, nosotros temos unha lista de asuntos pendentes, como pode ser o tema judicializado de Torrentes desde o ano 2005, a relación de postos de traballo do Concello desde 2017, a grada do Campo da Marosa desde 2018, a propiedade do cementerio da Puída, a ubicación do mercado semanal, a limpeza e mantemento das infraestructuras da vila. Temos un listaxe bastante amplo donde teríamos que, bueno, donde queremos traballar e onde queremos incidir pues para que Burela poda seguir avanzando.
Ajá. E como vos vedes? Sempre que un partido pues se presenta a unhas oposicións, evidentemente vai coa intención de gobernar, pero pues o mellor en Burela a situación está bastante complicada porque hai bastante forza política aí, ¿no? Nesa especie de pugna. Que pensades que pode pasar?
Bueno, se comparamos coas eleccións de 2019, recordamos que nesas aínda houbera hasta 7 formacións políticas. Entón, bueno, se pasamos de 7 a 4, claro, non é a batalla bipartidista a que estamos acostumbrados, que bueno, somos 4 ao final, pero bueno, en comparación con ese 7 creo que tamén hai unha diferencia importante. Nos ofrecemos outra alternativa. Claro, os resultados. Non temos unha bola de cristal para decir que pode pasar. Nos, polo que podemos falar ca xente o día a día, pues, creemos que vai estar a cousa repartida, que vai salir o resultado repartido, por decirlo dunha maneira máis coloquial. Lógicamente, tanto PSOE como PP pues teñen as súas ventaxas, teñen a súa xente de partido e os seus votos que van ter sí ou sí, presenten o programa que presenten ou presenten os candidatos que presenten. Son xente de partido que non van cambiar o seu voto. O noso objetivo, pois, tratar de convencer a xente máis moderada, pois tratar de facerlles ver que podemos dar unha alternativa, que podemos, para que nos den unha oportunidade, e despois a partir de aí, pois que sexa o que Dios queira o 28 de maio.
Pues entón xa veremos Burela, un deses lugares onde, bueno, pues hai que estar pendentes a ver que pasa. Ademais das forzas políticas habituais, PP, Partido Socialista e BNG, se presenta son Burela. É verdade que non tantas como fai 4 anos, que foron moitas máis. Alberto Iroa, moitas gracias por darnos a conocer a tua formación e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, un saludo.
Xa está aquí a 16ª edición do Ribadeo de Tapeo, do 13 ata o 21 de maio. Poderás degustar 30 petiscos, entre os que tamén atoparás tapas en glute e veganas. Moita música, actividades culturais e o novidoso escape room gastronómico darán vida ao noso tradicional evento onde os produtos de proximidade serán os protagonistas. Ven a Ribadeo do 13 ata o 21 de maio para degustar as nosas mellores tapas. Organiza Concello de Ribadeo.
Además de política, hablamos de fiesta, para que tengamos un poquito de todo en esta jornada de hoy. Ribadeo va a coger un festival de música. Se trata de un festival de música underground, ¿eh? Se llama el Shara Fest y está organizado por 4 chavales. De esto nos va a hablar nuestro compañero Chema Núñez Losada. Es algo completamente novedoso, como nos dice el mismo.
Imos a falar dunha auténtica novidade, porque vais a celebrar en Ribadeo por primeira vez un festival chamado Shara Fest. Será o día 2 de setembro e ademais trátase de algo específico de música underground. Non había nada pola zona e vamos a falar con Mario González, que é un dos organizadores, e vamos a preguntar por qué, antes de nada, por qué ese nome, ¿no? Ese nome de Shara. Mario, moi boas.
Moi boas, moi boas. Que tal? Moitas gracias por chamar.
Bueno, ese nome, bueno, Shara, pues, ¿de dónde ven?
O nome ven, pues mira, antes chamábamos o EO Fest polo río EO, pola ría de Ribadeo, pero non nos convencía moito como soaba, entonces dixemos de cambiarlo por unha palabra así tradicional, relacionada co mar, porque é a estética que estamos tratando de dar ao festival. Encontramos unha palabra que ahora non está moi en uso, pero que resultábamos moi atractiva, que é Shara, que refire a un banco de peixes, específicamente de sardiñas. Estábamos eso porque era como un conxunto de persoas que van hacia a mesma meta, hacia o mesmo objetivo. Eso é precisamente o que estamos facendo co Shara Fest.
Agardemos que non acaben cazados ou pescados como as sardiñas, non?
Bueno, eso tamén esperamos.
Bueno, sodes catro amigos, non? Non sei, Alberto, Alejandro, Javier e Mario, une vos a música, ademais de amizade, non?
Sí, somos amigos de toda a vida, do colexio, cos mesmos gustos musicais desde fai moito tempo, e sí, eso é o que nos une.
Bueno, vosotros andabais rulando por aí por España, non atopabais nada parecido moi perto, e me imagino que vos lanzasteis, non? Non sei se isto é moi moi doado, xa contades incluso coa participación de algún grupo dentro do panorama underground, en fin, a partires de aquí, pois pedides tamén colaboración de todo o mundo. Coméntame un pouco como foi este camiño e canto tedes avanzado xa de cara ao comezo do festival.
Básicamente nos empezamos a ir á universidade, cambiamos de cidades, viramos, pois empezamos a ter moitos concertos que en Ribadeo. Entón, pois plantexamos, chegamos aquí en Nadal, despois xa do COVID, plantexamos facer un festival, falar coas institucións e ver como era de viable. Fomos traballando, ao principio non sabíamos que iba a sair, senón, pero al final pechando artistas, que agora mesmo xa temos casi todo pechado, faltannos un par de contratos de firmar, e despois detalles que queremos engadir ao festival.
Mira, parece que temos algún problemiña de cobertura, non sei se te podes situar en unha zoa un pouco mellor, porque parece que se cortaba un pouco a comunicación agora.
Sí, estou aquí, xa mellor, perdona.
Vale, de acordo. Bueno, que xa tedes, empezasteis así, casi como un pouco de broma, e que está a punto de irse vos das maos de alguna maneira, e eso que sodes cautos de momento, oye, pues para ser a primeira vez, queredes facelo en un día solo, de momento, non?
Agora é un día, empezamos pola mañá, e remataremos a 12 da noite, máis ou menos, pero sí, eso un día.
Bueno, postos a soñar, a verdade é que vos gustaría seguir o camiño do Resurrection, non? Dentro do panorama underground, no vosso caso.
O menos sí, é moi ambicioso, pero sí, sin duda o objetivo é ir crecendo cos anos, é ir aumentando os artistas e a xente atraída polo festival.
Bueno, o que sí, dentro do música do panorama underground, está claro que hai moita xente moi comprometida, que máis que o caché, pois veñen un pouco por as ideas, por sentirse integrados. En ese sentido, é máis fácil, o mellor, non, manexar este tipo de músicos que outros que xa teñen un caché de prestixio reconocido, pois en unha música máis comercial, non?
A verdade é que, ainda que sexan underground, estos artistas son moi recoñecidos agora mesmo en España. Están dando xiras por todo o país, Farinada tocando tamén en Lisboa, foron a Viña Rock, e teñen uns números moi altos. É verdade que non son Rosalía, pero sí que poden mover moita xente, sobre todo de 12 a 8 a 30 anos. Bueno, o trato, sí, por suposto, é verdade que é moito máis fácil tratar con eles, a non ser grandes estrellas, porque son, xa o digo, xente moi amable, xente que estivo falando con eles. Mostrábanse moi abertos a colaborar con nós.
Bueno, para o 2 de setembro, a quen estedes xa firmados e que agora mesmo pues, están tendo moito éxito nas diferentes plataformas, dime.
Pois agora mesmo confirmamos fai 2 días a Ergopro e Il Pequeño. Son dous artistas de Madrid que agora mesmo eu diría que son os rapeiros máis coñecidos, os que máis se escoitan en España. A xente, xa non solo polos números, a xente quere los moito, teñen moito respeto dentro do panorama, e os concertos aos que xa fomos son increíbles. Son, moven moita xente e fan vibrar ao público.
Bueno, imos a rematar, está claro que vosotros vades a con este festival atraer pois esa xara de persoas cara a Ribadeo e precisades apoios, e ao mesmo tempo tamén é abrir esa oportunidade, non? A xente do mundo pois da hostelería, tamén as diferentes institucións que se apunten ao carro, porque isto coas ganas que tedes vai a ir a máis, non?
Sí, sen duda. Vai xuntar moita xente en Ribadeo, vai mover moita xente, vai ser moito moi ben, moi bon para o comercio local, e sen duda vai axudar moito a hostelería. Por lo tanto, sí, pedimos o apoio para intentar facer o mellor e o máis grande posible.
Bueno, para que as firmas pois saian no cartel tamén, nos flyer, sí. En fin, que lles ofrecedes?
Pois sí, ofrecemos colaboracións, promocionar a hostelería en redes. Por exemplo, o concerto é de 7 da tarde a 12 da noite, entón a xente vai querer cenar, pero non vai ter tempo para ir ao restaurante. Por lo tanto, se algún bar tamén está interesado en facer bocadillo ou pizzas que se podan levar, coller el bar, pois eu creo que sería moi atractivo para o público. Nosotros non teríamos ningún problema en promocionaros no cartel, tanto nas redes sociais. Eso é unha idea que xa temos pensada, pero hai moitas máis formas de colaboración, que é simplemente pois falar coa persoa, co hostelero, e chegar ao balcón.
Moi ben, pois moitísimas grazas, Mario González, déixate pescar por o Xara Fest, e valo pasar moi ben o día 2 de setembro. Unha aperta moi forte e moito éxito, eh?
Moitas gracias. Salimos de pelo.
Así es como sonaría más o menos, porque esta es una de las formaciones que van a participar en el Xara Fest. Este es uno de los artistas, y pequeño. En un tuto bilingüe me...
me saqué la ESO, aprendí que chis es queso y filólogos ninguno, pero más de cuatro y presos. Ves gitanas en pijama, atracos a mano armada, aparecen la Genkidama. 3-4-1 construidos para el eslabón, roneos en el Isla Azul y hurtos en el Decatlón. Hay gitanos que se llaman Manuel, ruran en una jipeta, pero escuchan Camarón, no Anuel. Restricciones en la capital, si no tienes raca, bájate en la Renfe, que no hace falta picar. ¿Cómo le explicas a esos niños que adelanten siempre por la izquierda y nunca por el safety car?
Eso suena a uno de los artistas invitados. Y el pequeño, el festival Shara Fest, tendrá lugar el 2 de septiembre en el Cantón. Ya lo han anunciado, ya están trabajando en ello. Son cuatro jóvenes ribadenses: Alberto González Díaz, Alejandro López Peña, Mario González García y también Javier López del Río. Hablábamos con Mario González. Estamos llegando a las 2:10. Ya sabes que estos últimos 10 minutitos hacemos un repaso de la actualidad y actualizamos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos, como decimos, para las 2:00 p.m. Esto es Costa Viva. Estamos contando la información más destacada de la jornada para la Mariña y el Occidente Asturiano. Y ahora conectamos con esas otras emisoras y otras sintonías, entre ellas COPE Viveiro. En estos momentos tenemos 17 grados de temperatura aquí en la zona de Ribadeo. Los cielos un poquito nubosos en este día de hoy. Para la tarde se espera apertura de claros con viento moderado del nordés. Y para la noche ese viento será débil. Mañana más de lo mismo. Tendremos nordés durante todo el día. Débil mañana y noche y moderado por la tarde. Los cielos estarán un poquito más claros que en esta jornada de hoy. Se esperan algunas nubes altas. Y las temperaturas, 12 grados de mínima, 17 grados de máxima. En principio, tiempo seco para mañana. Y en la circulación, sin problemas por ahora. En materia sanitaria, la Xunta de Galicia convoca el concurso de méritos para cubrir con carácter fijo 3 plazas de médico en los centros de salud de Viveiro, Vicedo y también Burela. Ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia de este lunes. La convocatoria del concurso, sin necesidad de oposición, es para dotar de plazas fijas de médico de familia estos 3 centros de salud que consideran de difícil cobertura. En el anterior concurso de mérito de atención primaria, el Sergas cubrió con carácter fijo 7 plazas en la Mariña y ahora esperan cubrir por concurso de méritos plazas de pediatría en atención primaria para Cervo, Mondoñedo y también Viveiro, así como 20 plazas de especialistas en el Hospital Público de Mariña. En materia pesquera, el Grupo Socialista ha acusado a la Xunta de Galicia de impedir faenar a los palangreros de Celeiro y Muxía en el fin de semana posterior a los temporales de enero, señala Patricia Otero, diputada socialista, que eso fue por una decisión política, que tendrían que haberlo consultado con otras comunidades para ver qué hicieron los vecinos.
Si realmente vostedes estiveran preocupados e quixeran axudar o sector, como mínimo collerían o teléfono e chamarían tamén os responsables das outras comunidades autónomas para ver o que fixeron. Digo eu, como mínimo. Non, porque se eu teño un problema e o meu veciño do lado pode resolver ese problema, como mínimo collerei de teléfono, chamarei e mirarei cal foi a súa proposta. Pero xa vemos, aquí non o pediu todo o sector, non o pediron os que tiñan que pedir, se o pediran os que tiñan que pedir, seguramente a Xunta de Galicia habería autorizado faenar eses días 21 e 22 de xaneiro, porque nos teñen acostumados que cando yo piden os que vos consideran xente de ben, si que xo teñen dado. Pola miña parte nada máis e moitas grazas.
Más dentro del mundo de la pesca, Expomar, buena valoración, buenas sensaciones después de la edición número 19 de la Feria Náutico-Pesquera que se celebraba estos últimos días en la localidad de Burela. Alfredo Llano, alcalde de Burela y presidente de Expomar, ha señalado que se convirtió en el epicentro internacional del sector pesquero, que los expositores están dispuestos a volver en el 2025 y deseándolo ya.
Desde luego quedaron muy satisfechos, realmente a su interés y a su intención sería volver no ano 25. Pero bueno, no ano 25 foi o que diseñou a clausura. Hai que ver que o sector náutico pesqueiro este en firme, este en boa posición, que se haya fortalecido, que se deixa con ganas, que realmente exista futuro para o sector.
De la pesca nos vamos al agro. La Asociación de Ganaderos Gallegos de la Suprema ha puesto fin a las tractoradas después de alcanzar un acuerdo con la Xunta de Galicia en las últimas horas y una reunión bastante larga con el conselleiro de Medio Rural. En ella se compromete la Xunta de Galicia a implantar una línea de ayudas directas ligada a la producción de la carne de calidad, más concretamente la ternera gallega suprema. José González es el conselleiro.
A Xunta de Galicia, como administración autonómica, asume o compromiso de que non se perdan explotacións precisamente por esta situación insostible de incremento dos custos de producción sin que o prezo sexa capaz de cubrir este incremento. E evidentemente nos defendemos, e non pode ser de outro xeito, así o fixemos o ano pasado cunha campaña ao respecto, pois a indicación xeográfica protexida de ternera gallega, neste caso ternera gallega suprema, e polo tanto asumimos o compromiso de traballar na implantación dunha liña de axudas directas ligada precisamente a esa gandeiría de ternera gallega suprema.
6 minutos para las 2 de la tarde.
Un ano máis chegan as festas de Canedo Lourenzá, festas da Nosa Señora da O, este venres, sábado e domingo. Venres 19, a partires das 9 da noite, gran pulpada e churrascada a cargo do Catering Suso. E pola noite, festa coa Orquestra Marbella e Grupo Beatriz. E xa de madrugada, actuación do DJ Billy. Sábado 20, a 1:30, misa seguida de procesión e sesión vermú. Coa Orquestra Miramar, que tamén estará ás 11 da noite na verbena xunto con Fania Blanco Show. Domingo 21, misa, procesión e sesión vermú con Fania Blanco Show. Dispoñemos de carpa, ese chove que chove. Tamén amplos aparcamentos. Se te queres divertir, a Canedo tes que vir.
Charlamos del Camino de Santiago. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha ensalzado en esta jornada el trabajo de las entidades locales para impulsar y mejorar el Camino de Santiago a su paso por nuestra provincia. Ha apelado a la colaboración entre administraciones para unir fuerzas y potenciar la ruta jacobea, un verdadero motor económico para el turismo y el empleo local. Y en asuntos municipales echamos una ojeada a la localidad de Ribadeo. Ahí se ha instalado una valla publicitaria para reivindicar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Esta valla está instalada a las puertas de la localidad. Mónica Freire es la concejal de Servicios Sociales y de Igualdad.
O Concello de Ribadeo instalou un valo publicitario á entrada da vila para reivindicar os dereitos da comunidade LGTBIQ+, con ocasión da conmemoración o 28 de xuño do Día do Orgullo. Queremos aproveitar esta data para facer unha chamada á igualdade e ao respecto pola diversidade na nosa vila. Este valo publicitario, que leva un lema que reflite a identidade do noso povo e o seu orgullo pola diversidade. Ribadeo, síntese orgullosa coa diversidade. Representa o noso compromiso coa igualdade e os dereitos da comunidade LGTBIQ+, e queremos mostrar que somos unha vila aberta e acolledora, onde todas as persoas son valoradas e respectadas sen importar a súa orientación sexual ou identidade de xénero.
Por otra parte, también en la localidad de Ribadeo, otros asuntos relacionados con los centros de enseñanza. El ayuntamiento sigue con los talleres de quesos a los que acude el alumnado de los centros de Ribadeo. Se desarrollan en el Centro de Formación Agraria Pedro Murias. En esta ocasión, en esta jornada de hoy, han sido los alumnos de necesidades educativas especiales del IES de Ribadeo, Dionisio Gamayo Fierros, los que se han trasladado hasta allí para ver el proceso de elaboración de un queso. Y del 19 de mayo al 10 de junio, vuelve el Súmate o Volei. Debido a la buena acogida que tuvo esta actividad, está organizada por el Ayuntamiento y por la Asociación de Padres Oesteo del IES Dionisio Gamayo. Pilar Otero, la concejal de Cultura, señala que se transmitieron buenos valores que les interesa realzar.
Una vez avaliados los resultados y los objetivos acadados, decidiuse extender a actividades un mes más, xa que o grau de satisfacción é difícilmente superable. Durante os obradoiros que se celebraron, a mocidade participante aprendeu, medrou e desfrutou a través desta disciplina deportiva. Creouse un espazo de lecer saudable, onde destacaron as accións humanizantes e inclusivas nas prácticas deportivas como cohesión e cooperación, valoración positiva do grupo e tolerancia cos erros das compañeras e dos compañeiros, e transmisión transversal de valores e actitudes igualitarias a través do poder socializador do deporte. Por iso animamos a rapazada nada entre 2007 e 2012 a que se chegue o IES de Ribadeo Dionisio Gamayo a participar nesta actividade que organizamos en o concello e desde a AMPA Oesteo e coa que colaboran o propio centro e a empresa de tempo libre Anacos de Lecer.
Y también en Ribadeo, desde la Asociación de Comercio Acisa, han destacado el buen arranque de la campaña del Rasca y Gana. Reparten 15.000 premios y están valorados en más de 180.000 euros. Para ello supone un movimiento económico impresionante, superior a 2 millones de euros. Es la mayor campaña, la de mayor cuantía, que ha lanzado Acisa en su historia, según destaca el gerente, Jesús Pérez.
Sin duda alguna, es la campaña de mayor valor económico en premios que organiza Acisa Ribadeo en su historia.
Temos moi boas expectativas postas nesta campaña. Son 100.000 rascas os que poñemos en circulación. A campaña dura aproximadamente mes e medio, coa prudencia que requiren as cifras, e facendo unha media de gasto de 30 euros por rasca entregado, estaríamos a falar dun movemento económico de 2 millóns de euros, sen contar o posterior que xenerarían os propios premios ao ser utilizados para as novas compras ou consumicións. É dicir, a repercusión económica será doble para os nosos negocios, a da venda pola que che dan o rasca e a da venda pola que se disfruta o premio.
E mañana é o Día das Letras Galegas, un día moi especial para a localidade de Lourenzá, puesto que o autor homenajeado é oriundo desta localidade. Ellos recuerdan buenas cosas, graciosas, anécdotas del que conocen, pues popularmente y cariñosamente, como Don Paco. Isabel Vilalba forma parte de la mesa coordinadora de Don Paco.
Gustarlle moito a festa, compartir as comidas, non? O outro día decían que a xente da pesca, porque el traballou tamén moito vinculado a xente do mar, decían que presumía, non? Que, bueno, que podía facer ostentación de comer barcos de robalizas elenteiras, non? Que disfrutaba da boa mesa.
Una jornada festiva que arranca a las 10 de la mañana, estará amenizada también por música.